cerquita, que se vea, pero ya estábamos tan retirados y no se nos veía así. Okay. ¿Sí? Cuando quieran. ¿Ya? Pues muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, a todos en este caso, que no tenemos ninguna representante de mujer. Vamos a hablarles de una iniciativa que tiene que ver con la salud. En estos días que están viendo que hay tantas movilizaciones en la calle en defensa de la atención primaria, con todo lo que nos ha pasado y todavía estamos dando esos, esperemos que sean los últimos coletazos de la COVID, se ha puesto más de manifiesto que nunca la importancia de la salud, la importancia de la atención primaria para nuestra población. Ya veníamos de años de recortes con una atención en sanidad pública un poco recortada y ahora hemos visto cuán importante es y cuán importante es reforzarla. Los movimientos que tenemos en la calle nos lo están diciendo tanto de la ciudadanía como de los profesionales. Y en ese sentido, desde Sí Podemos Canarias, queremos hacer una batería de iniciativas en relación a la sanidad que pasan por cuestiones que tienen que ver con la prevención, con la formación, porque teniendo en cuenta que nos siguen faltando muchos profesionales, una manera también de que entre toda la población colaboremos es implicar también, y en este caso esta proposición no de ley va y está relacionada con el ámbito educativo. Estamos hablando de la importancia del conocimiento y la prevención del soporte vital básico, tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado. Hablamos de la importancia de tener desfibriladores externos automáticos en los colegios, en todos los centros educativos, en las universidades, en todos los centros públicos y promover también que los privados los tengan. En este momento, apenas un 41% de estos centros tienen desfibriladores y es importante porque sabemos que salvan vidas. Estamos hablando de la posibilidad de, ante un infarto, dar una solución porque sabemos que desde que uno llama al 112, llama a una ambulancia, te pueden tardar 10, 15 minutos, en el mejor de los casos. Y a veces el tiempo juega para salvar vidas o para evitar daños mayores que puedan quedar como consecuencia de una atención tardía. Nos parece muy importante y nos parece importante que esto también contar con dispositivos específicos contra la asfixia por atragantamiento, que es otro de los temas que tenemos. Cada día mueren 4 personas en España por atragantamiento. Nos parece que los niños y niñas de los centros educativos y también el profesorado deben de tener formación y deben de tener también a su alcance esos dispositivos y saber utilizarlos en el caso de que esto ocurra, sobre todo en aquellos centros educativos donde cuentan además con comedores escolares o con cafeterías, restaurantes, en el caso de incluso de las universidades. Nos parece que es muy importante. Hablamos de prevención, hablamos de eso, desfibriladores, de dispositivos, pero hablamos también del conocimiento, porque si tenemos estos elementos, pero después no tenemos la capacidad de llevarlo a cabo, la importancia de que las niñas y niños desde la educación primaria, y cuanto antes mejor, nos dicen las personas expertas, aprendan a practicar los primeros auxilios y el soporte básico, vital básico. Es muy importante hacer la reanimación cardiopulmonar. La RCP es importante aprenderla y parece ser que además hay estudios que demuestran que los niños y niñas que la aprenden con 8, 9, 10 años, la aprenden para toda la vida con formación y además transmiten también a sus familias y a sus padres cómo funciona y cómo hay que reaccionar. Y hay otra demanda que viene además por parte del profesorado de un estudio que se ha hecho sobre estos temas, donde casi el 90% del profesorado dice que sería muy importante que esta formación la recibiesen también el profesorado que va a dedicarse a la docencia, en sus másteres, en el CAP, en sitios para ir reciclándose para también a su vez el profesorado formar a su propio alumnado. Si nos parece que estamos hablando de cuestiones que salvan vidas, donde el tiempo de atención de las personas que son testigos, en el caso de un desmayo, de un atragantamiento, de un infarto, y hasta que llegan las personas especialistas, las personas que están alrededor, niñas, niños, profesorados, quien sea, pueden actuar y pueden evitar males mayores y de eso se trata, concienciar a la sociedad. Y esto, que son medidas que eran obligatorias, que nos damos cuenta que no se están cumpliendo ni la formación, no todo, no llega ni al 50% en los colegios, los centros públicos donde se da esta formación como debiera ser. Por tanto, lo que pedimos en esta proposición no de ley es que todo esto se extienda, se haga un estudio para que se llegue al 100% de todos los centros educativos públicos y proponerlo también a los privados, tanto en la escuela, en primaria, secundaria, bachillerato, como en las universidades. ¿Con qué objetivo? Fundamentalmente, salvar vidas, impedir males mayores y además también uno muy importante que es concienciar sobre la importancia de la salud. La enfermería escolar debería de estar funcionando en los colegios y tampoco, o sea, es muy residual, está en escasos colegios funcionando. Sabemos que es que nos faltan enfermeras públicas también, pero por eso también. Y queremos contribuir también con esta proposición de ley a la necesidad de ampliar las plantillas de enfermería, ampliar las plantillas en atención primaria y cubrir estos servicios con la sociedad y tener una mayor formación por parte de en todos los ámbitos y en todas las edades. En este caso, esta proposición va centrada al ámbito escolar, al ámbito educativo, y en ella nos centramos. Pero seguiremos avanzando, además, con otras proposiciones que implican a más partes de la sociedad, además de reivindicar y apoyar las reivindicaciones del sector público, de nuestra sanidad pública, de la enfermería, atención primaria y los médicos y médicas especialistas que nos están demandando mayores ratios también para tener mayores tiempos para atender a los pacientes. Piden 10 minutos mínimo para poder atender a cada paciente y nosotros les apoyamos en eso. Nada más con esto, si quieren hacer alguna pregunta. Hay una parte que es obligatoria, otra parte que no. Lo que estamos, por ejemplo, la docencia, la formación para docentes no es obligatoria. Hay, y es la que pedimos que entre porque nos parece importante. Ellos mismos la están demandando. Y hay en comunidad autónoma donde se está cumpliendo, está llegando a un 41% en el caso de los desfibriladores y en otras que no está llegando. Entonces, nos parece que esto hay que extenderlo a todas las comunidades autónomas, que llegue y que llegue a todos los centros educativos. No es obligatoria en los centros privados, pero a mí nos parece que también es importante incidir y que llegue también a todos los centros privados. Creemos que sí, porque es un tema también un poco de sentido común, de esos necesarios avances que tenemos que hacer y que la pandemia nos había dejado un poco suspendidas. Son iniciativas que teníamos pendientes, pero bueno, en un momento en el que el virus se comía todo, parecía que hablar de estas cosas quedaba un poco como algo secundario. Pero ahora nos parece que hay que volver a la normalidad y la normalidad es también exigir que se cumplan, mejorar incluso las propuestas que tengamos pues para que llegue más gente en la formación y en la concienciación también. Si hablamos de una sanidad pública de calidad para todas y para todos, desde abajo, desde la infancia, nos parece, no lo decimos nosotras, esta proposición no de ley está basada en observaciones de personas expertas en la materia y nosotros nos hacemos eco para llevarla a la práctica, ¿no? Bueno, con respecto a la señora Meripita, nosotros en nuestro partido, en Podemos y en Canarias, hemos sido siempre un partido muy abierto donde conviven distintas corrientes desde el principio, nos nace como un partido cerrado y sin ningún problema hemos ido trabajando, se han hecho primarias, hemos ido haciendo confluencia entre las distintas corrientes para después trabajar en común. Ahora, entendemos que si alguien en un momento determinado no se siente cómodo en el partido, pues nos parece perfectamente legítimo y respetamos su decisión de marcharse si no se encuentra cómoda y si piensa que no puede participar. Eso sí, nosotros le pedimos que deje el acta, porque el acta ya fue votada por un partido que se llama Podemos, y entonces si tú ya no te sientes cómoda dentro de ese partido, usted haga lo que quiera, pero suelte el acta y deje que siga siendo alguien de Podemos que fue votado en Canarias quien esté representando la voz canaria de Podemos. Y sí es verdad que estamos en un momento, una situación difícil, nada tiene que ver esto con el tema de Alberto, que tiene no solamente nuestro respeto, nuestro apoyo, tiene todo nuestro cariño y nos parece que a él no ha dejado nada, a él lo han dejado, le han obligado de una manera absolutamente injusta a renunciar a su acta. Sí que nos apena que en este momento nos quedemos sin ninguna representación canaria, probablemente se cubran si la señora Meripita no deja su acta, quizá haya que cubrir el acta de Alberto y que haya una persona quien sigue en la lista que sea la voz de Podemos en Canarias en el Estado. De las razones que da la señora Meripita, por supuesto no las compartimos en absoluto, ¿sabes? Es decir, sabemos y de quienes llevamos tiempo en este partido que perfectamente hemos convivido distintas corrientes sin ningún problema y además llevándonos bastante bien. Entonces, bueno, yo creo que son otro tipo de decisiones las que le hacen llevar, irse y nos parece bien que se vaya, mejor muchas veces. Pero eso, insistimos, lo coherente y en ese alegato de coherencia que ella formula, nosotros le decimos también que sea consecuente y que deje el acta para darle mayor credibilidad incluso a su propio discurso. Bueno, me hace mucha gracia. Ahora considera que las actas no son de las personas. Bueno, sí, legalmente es así, si no, no se la quedaría. Pero vamos, no ha sido lo que ella ha opinado en otros momentos cuando ha sido la secretaria de Podemos Canarias y no lo vio así con otros compañeros y compañeras. Nosotros sí pensamos que se vota a un partido y es verdad que el acta, así lo recoge la Constitución, es personal, pero nos parece lo más honesto y lo más coherente dejarla cuando uno no se siente cómodo en esa organización, porque fue votada dentro de esa organización y eso es obvio, ya sabemos lo que significa cuando te vas a otro sitio. Bueno, ya tienen además otro partido montado paralelo y si se va a ir o no se va a ir, ya el tiempo lo dirá, pero es verdad que el tiempo pone a cada cual en su sitio y no nos gustaría que se quedase con la imagen de ser una persona tránsfuga, ojalá lo haga bien, rectifique y deje el acta y sea coherente con sus propios posicionamientos. Ella es muy radical en muchos aspectos y le pedimos también que asuma esa radicalidad en su propia posición. No creo, porque en realidad la única persona que la apoya es Gloria Lizo, o sea, son dos personas, no hay más. Si hubiese habido más ya habrían salido porque tienen muchas ganas de publicitar y decir, hombre, no, no hay nada más, son dos personas que están descontentas, esto pasa en todos los partidos, tienen todo el derecho del mundo a manifestar su opinión, por supuesto, si están dentro del partido, pues siguiendo la disciplina del grupo y si se deciden irse, pues yéndose y dejando el acta, que es lo que tienen que hacer. A ustedes.